Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
De la tarde, 31 minutos.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos nuevamente con todos ustedes, muy puntuales en nuestra tarea de estar informando acerca del desarrollo de las actividades ambientales y productivas del departamento del Guaviare a través de este espacio Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio del programa Riqueza Natural de USAID, acción contra la deforestación. Mi nombre es Sandra Moreno, los estamos acompañando durante media hora.
Sandrita, muy buenas tardes, un saludo muy especial a esta hora para toda nuestra amable audiencia y nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare y hasta donde llegan las ondas sonoras de esta emisora Marandúa Estéreo en el sur del departamento del Meta también. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar compartiendo con ustedes este cafecito y estos deliciosos 30 minutos.
Claro que sí, alistándonos porque ya mañana es viernes, como siempre, viernes de turismo, pero...
Mañana es viernes, Día del Hombre.
Mañana vamos a celebrar entonces con toda la buena representación que tiene el Guaviare a través de Manguaré, esta fecha tan especial para todos los hombres del departamento. Bienvenidos a Manguaré.
Conociendo nuestro territorio.
Hoy en Conociendo Nuestro Territorio, la historia de don Celedonio Rincón, quien nos cuenta cómo inicia su trabajo en el Guaviare. Historia que nos permite relacionar para este tercer segmento los conflictos de uso del territorio. Bienvenido, Celedonio.
Buenas tardes, gracias por invitarme a este maravilloso programa. Hoy para compartirles mi experiencia de la estadía por el Guaviare. Llegué en 1984. A raspar hojita de coca en este momento era lo que había, era el trabajo que había en el momento. Ahí raspando duré como unos 6 años y después conseguí el pedacito de finca. Hoy ya llevo 36 años, 27 de los cuales dedicados al cultivo de caucho. Pero pues en aquel momento fue muy duro porque la transición de los cultivos ilícitos a los lícitos fue muy demorado, desde el año 84 hasta el 2010 más o menos, viviendo en el conflicto armado. Pero pues hoy me siento orgulloso porque estamos participando del cambio de salir de lo ilícito a lo lícito. Saludarlos a todos y decirles que el Guaviare es un paraíso para trabajar. Allí cabemos todos y vengamos de donde vengamos. Pues yo soy boyacense, nacido en Belén, Boyacá. Pero me gustó el Guaviare y aquí estaremos siempre para colaborar. Mi nombre es Celedonio Rincón Guerrero.
Muchas gracias, señor Celedonio, por compartir su experiencia de vida a la que muchos de Guaviare también se identifican. Y así le doy la bienvenida a Soledad Ramírez para que nos explique un poco sobre qué se entiende como conflicto de uso del suelo en el territorio. Bienvenida, Soledad.
Buenas tardes, André y Sujei. Un saludo también para los oyentes. Los conflictos de uso del suelo se determinan por la necesidad de saber si una actividad agrícola o de cuidado de animales que se realiza sobre nuestra finca degradan el suelo, o si por el contrario, estas actividades que desarrollamos no permiten que se aproveche en su totalidad. Por ejemplo, una finca que se encuentra en una zona de reserva de ley segunda y en la que se tumban los árboles para reemplazarlos por plantas de coca, allí estamos poniendo en riesgo los ecosistemas que es necesario preservar. Es decir, allí se presenta un conflicto en el uso del suelo, porque la estamos utilizando para extender un monocultivo que además tiene otras consecuencias, no por la planta en sí, sino por el uso que se le da a esta. Citando el ejemplo de don Celedonio, que nos cuenta cómo llegó al territorio del Guaviare y fundó su tierra, cómo hizo parte de un proceso de transición de lo ilícito a lo lícito, primero como raspachín y luego como un campesino dedicado al cultivo del caucho, podemos mencionar que el caucho, puede ser un cultivo que, bien manejado, no riñe con las condiciones que ofrece el suelo de su finca para poder implementarlo. No degrada los suelos ni genera efectos adversos sobre el medio ambiente. Así entonces surge el conflicto por uso de la tierra o conflicto de uso del suelo. Es decir, poder definir dónde se presenta nos permite identificar, por un lado, las áreas que por su uso inadecuado generan degradación de las tierras o sobreutilización. O por el otro, las tierras que se están desaprovechando o subutilizando. Cuando hablamos de subutilización, podemos mencionar la ganadería sin control, pues en algunas zonas del país se implementa esta actividad en suelos que tienen un potencial mayor al que actualmente se le da, cuando podrían utilizarse en otras actividades más acordes con las características que tiene el suelo, como por ejemplo la producción de alimentos a un menor costo y que puedan generar un desarrollo ambientalmente sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado, los particulares o los empresarios y los mismos campesinos que se ven beneficiados del recurso suelo están en la obligación de velar por su buena utilización y su conservación cuando sea necesario, con el fin de frenar el incremento de su degradación, que a largo plazo pues costaría una fortuna arreglar, ayudando al empobrecimiento de los territorios. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta en una región como el Guaviare, que hace parte de ese pulmón del planeta que es la Amazonía. Bueno, hasta aquí nuestro segmento de hoy. Feliz resto de tarde.
Gracias, Soledad, por dar a conocer estas orientaciones respecto a las condiciones que generan conflicto en el uso del suelo y, por supuesto, la necesidad de implementar actividades productivas acordes a las condiciones del suelo. A nuestros oyentes, muchas gracias por compartir y acompañarnos en nuestra sección Conociendo Nuestro Territorio.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
Cinco de la tarde, 38 minutos, Sandrita. ¿Le suena?
Sí.
¿José Batero?
Claro que sí. Un influenciador, definitivamente ha robado los corazones no solamente del Guaviare, sino de Colombia. Ya lo hemos visto como los medios nacionales publican como el influenciador más conocido como Escobita. Él en una frase dice, el día está como está tu corazón, y a partir desde ahí se ha robado muchas miradas y el cariño de la audiencia.
Claro que sí, pues José Batero es un hombre bogotano de 43 años de edad. Él trabaja en la empresa de aseo de Bogotá como operario de barrido. Me dijo, yo soy operario de barrido.
Y muy orgulloso.
Barro las calles, recojo la basura.
Él va con su escobita.
Sí, señor. Y nosotros le decimos de cariño acá en el Guaviare, las escobitas. Así les decimos nosotros. Pues resulta que José, en los ratos libres, Sandra, me dice, yo organizo conciertos, yo cocino, yo converso con los amigos, toco batería, en este momento no mucho por lo de la pandemia, y en Instagram, tú lo encuentras en Instagram como José Batero.
Así es, pegado.
José, ¿cuántos seguidores Batero tiene usted en Instagram, Sandra?
No, pero aquí por lo menos José no, tiene 1,574. Bueno, no. Aquí José es el que aquí dice.
No, ah, no, él está seguido.
14,000. Así es, 14,000 seguidores, 938 publicaciones, y ya se ha robado la atención de los medios nacionales.
Pues a esta hora le damos la bienvenida a nuestro espacio de Manguaré. No nos podíamos quedar sin entrevistar a este hombre, porque además él es una persona que ama la naturaleza. En Instagram, ustedes van al Instagram de José y encuentran una frase que dice limpio calles y corazones, y a mí esa frase me llamó la atención. José, muy buenas tardes, bienvenido a Manguaré.
Muy, muy buenas tardes, qué honor poderlo saludar y bueno, qué chévere ese aporte, ese recibimiento, me siento honrado. Un gusto, José, para los que me están escuchando y bueno, bienvenidos a los que están conectaditos.
Bueno, claro que sí, José. Mire, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi a las entrevistas, Sandra, era su sonrisa. Oiga, este hombre, yo puedo decir que si alguien es feliz, es José, ¿o no, José?
Yo puedo preguntar algo, José, para que, José, ¿cómo prepara usted ese día para que sonría todo el día? ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo inicia ese día?
Esa es la pregunta, Miguel. Todo el mundo me pregunta lo mismo. No, es que creo que lo que pasa es que en la sociedad de hoy en día se nos ha olvidado sonreír, se nos ha olvidado dar gracias, se nos ha olvidado disfrutar las cosas sencillas y todo es material, todo es computarizado, todo es afán, todo es plata, bueno, un poco de cosas. Y la felicidad está en las cosas sencillas, en las cosas básicas, en comer con mis amigos, en mirar el cielo, disfrutar un amanecer, en respirar aire puro. En ver una película, yo a veces solo disfruto mi soledad, me pongo una película chistosa y me toseo de la risa. Y pues, o sea, la felicidad está en cosas sencillas, no hay necesidad de tener un poco de plata para ser feliz.
Una de las, además que la risa de José es muy contagiosa, yo cuando lo vi en las entrevistas, yo me reía junto con él, es muy, muy contagiosa.
Ah,
José,
¿pero
usted qué significa el dinero?
Qué bueno poder contagiarles algo, ¿no? O sea, a veces contagiamos cosas que no sirven o influenciamos a cosas negativas, pero qué bueno poder, así sea con cualquier cosa, poder sacar una sonrisa a las personas. Y es lo que digo en mi frase siempre, hermosear mi ciudad, pero lo primero es hermosear a las personas. Si las personas están hermosas, la ciudad se ve hermosa.
Sí, señor. José, ¿para usted qué significa el dinero, la plata? ¿Qué es eso para usted?
Para mí el dinero y la plata, bueno, es algo necesario, pero no es lo fundamental, importante. Es parte de la vida, pero no es la vida. Porque es que la gente se mata la vida por plata y pierden la vida. Pierden familias, se divorcian por estar desesperados por plata, pierden aventuras, pierden amigos, pierden muchas cosas por el desespero de conseguir plata. A la final, uno se muere y no se lleva la plata, no se lleva nada. Lo que usted se lleva en su vida y en su corazón son las experiencias, el compartir, el amar, el reír, el disfrutar, son las cosas que quedan en el corazón. La plata va y viene, es efímera, o sea, tú la consigues, ¿sí? Pero la paz, compartir las experiencias, eso no se consigue todos los días. Entonces es algo necesario, sí, pero no es la felicidad y no es lo importante. O sea, imagínate, a ver, no, hay un libro que se llama El toque de Midas, creo. Hay un pedacito de la historia donde decían, bueno, que el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Entonces sí. Él empezó, que quiero ser rico y tener el poder, y todo lo que tocaba lo convertía en oro, todo. Entonces llegó un momento, un día, donde él tocó, bueno, a la familia, la congeló, la volvió oro, todo, entonces todo se fue desapareciendo y ya no tenía nada. Y un día él quería comerse una deliciosa manzana, y la tocó y la volvió oro y no se la pudo comer, y anhelaba comerse una manzana, una simple manzana. Entonces se reflexionó y dijo, ¿de qué me sirve todas las millonadas, todo este poco de oro, todo esto, y no me puedo comer una rica manzana? Entonces,
¿sí? Mario, obviamente, José, estamos muy, muy de acuerdo contigo. Y José es un hombre, Sandra, que conversando con él, o sea, se le nota esa sencillez, esa humildad, y que es feliz con lo que tiene y con lo poco. Y ese es el mensaje de él que nos enseña a través de sus videos, a través de estos mensajes que él coloca en sus redes sociales. Además, que él se define como un hombre también ambientalista. Allí en este perfil hay una frase que fue la que a mí me llamó la atención y dice, limpio calles y corazones. Descríbame esta frase.
sí, todos tenemos algo, no soy súper estudiado ambientalista como muchos influencers o gente que así ha estudiado todo el tema. Yo hablo desde mi punto de vista y lo que veo, digo, o sea, no sé, ¿sí? No hablo de la práctica, lo que digo a diario. Bueno, la frase es porque quería dignificar mi trabajo, demostrar que no me avergüenzo lo que hago y sí limpio las calles, pero también quería, aparte, demostrar conciencia ciudadana de que no tenemos basura en las calles porque tapamos las alcantarillas y más que estamos en tiempo de lluvias. Bueno, un poco de cosas. Era demostrar que hay muchas personas que tienen corazones llenos de odio, de amargura, de resentimiento, el trato de la gente hacia mí muchas veces, que a veces no lo saludan a uno. Yo sé que saluda a todo el mundo y a veces la gente no saluda, o a veces la gente sale mal genio y me patean las bolsas que las quite del frente. Bueno, un poco de cosas. Entonces, la gente tiene el corazón sucio. Entonces también tengo que dejar el mensaje que se limpien toda la basura que tiene adentro, sacarle los odios, la amargura, la depresión, las cosas que a veces contaminan y que no sirven, ¿sí? Para que puedan entrar cosas nuevas. Entonces ahí salió esa frase.
O sea, una explicación tan sencilla, pero mire, Sandra, tan significante.
Bueno, vamos a relacionar esa alegría, esa bondad de corazón, José Molina, con una siguiente pregunta. ¿Qué piensa, o qué para usted, qué son los bosques y qué piensa de la deforestación?
Espera, espera. ¿Qué son qué?
¿Qué piensa de la deforestación y para usted, qué son los bosques?
¿Qué son los bosques?
Sí, ¿qué significan los bosques para usted? Los árboles, los bosques.
Sí, ya, es que como se entrecortó. Bueno, los bosques, pues, es que es la naturaleza, o sea, es el aire del mundo, es el pulmón del mundo, es lo que nos da la vida. Sin los bosques no estaríamos vivos nosotros, no habría oxígeno en el planeta. O sea, no son los bosques, todas las plantas, digamos, árboles de diferentes especies, porque hay árboles que no están en bosques, están en las calles, en las avenidas, en parques. O sea, los árboles son el pulmón del mundo, ¿sí? Y son los que se llevan todo el dióxido que nosotros botamos, todo el veneno que nosotros sacamos de nuestros pulmones y lo echamos al aire. Y no solo el veneno de nosotros, de todo lo que produce la contaminación de las industrias, de los carros. Los bosques lo que hacen es absorber todo ese dióxido, todo ese veneno y transformarlo en oxígeno. Si no existieran esos, o sea,
sí,
no.
José, pero en este caso, mira, aquí en el Guaviare, tenemos un flagelo que es la deforestación. Importante su mensaje, sí. de ese amor por lo propio, por despojarse y por entender el valor de la riqueza forestal en este caso. ¿Qué piensa de la deforestación?
Sí, nomás tenés que poder, o sea, nos hemos dado cuenta de eso ahorita y hemos tratado de reciclar, digamos, el papel, el cartón, que antes no se hacía mucho. Ahora ya estamos tomando conciencia porque el aire está contaminado, la calidad del aire es tan mala que la gente está enfermando de enfermedades pulmonares, de un número de cosas. ¿Qué pienso? Que el ser humano, por la ambición de la plata, de la avaricia, de tener, de hacer cosas, no le importa destruir, dañar ecosistemas, dañar hábitats de animales, deforestan un bosque y todos los animales de ahí se van para otro hábitat, que no es el de ellos, y los están dañando la naturaleza de otro lado, acabando especies de ese lugar, porque no son de ahí, van y destruyen otros ecosistemas, invaden, bueno, pasan muchas cosas que la gente piensa que no. Y aparte de eso, pues que al deforestar hay más derrumbes, hay más inundaciones, porque el agua que absorben los árboles o las montañas ya no se está absorbiendo, todo se va a los ríos directamente, y hay más inundaciones, hay más avalanchas, hay un número de cosas que trae eso de consecuencia, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y pienso que mi llamado de verdad que si podemos tratar de reutilizar y reciclar lo que más podamos de cartón, papel, archivo, todo eso, eso contribuiría a que menos árboles se talen, no se tumben, ¿sí? Entonces, yo creo que las personas deberían, si talan un árbol, sembrar 5 árboles, me imagino.
Sí, claro que sí, ese es el mensaje, conservar y cuidar nuestros árboles. José, pues aquí con nosotros el tiempo es muy corto, pero lo que espero que la audiencia lo haya aprovechado muy bien con estos mensajes tan ricos que nos diste en estos 10 minuticos que tuvimos de charla contigo. Finalmente, si usted tuviera la oportunidad de decirle a alguien que está deforestando y acabando nuestro pulmón, acabando nuestro oxígeno, ¿qué le diría, José?
Bueno, hay una frase que yo siempre repito, aunque suene de cliché de repetir, pero es que a veces toca así como los niños con plastilina y repetirle. Y es una frase, para bueno, muchas cosas que yo quisiera decir, pero lo que yo solo en esta frase es: el mundo, la vida, Dios, la creación, la naturaleza, como lo quieran llamar, yo le digo Dios porque creo en Dios, nos ha dado todo, nos ha dado espectaculares ríos, mares, bosques, nos ha dado amigos, nos ha dado gente, nos ha dado todo, la perfección. Pero no, y el mundo nos ha dado todo, y nosotros, ¿qué le estamos dando al mundo? Ahora pensemos, nosotros le estamos dando destrucción, deforestación, destruir árboles para cultivar coca, solo por un placer de conseguir plata, y destruir a otros, destruimos los ríos, destruimos océanos, destruimos ecosistemas, matamos animales por placer, por una piel, por un colmillo. Entonces el mundo nos ha dado todo, y nosotros, ¿qué le estamos dando al mundo? Nosotros le estamos dando nuestra basura. Entonces, para que pensemos, ¿qué le estamos dando al mundo?
José, muchísimas gracias por estar con nosotros, pues nos acompañó durante estos 10 minutos José Molina, o como ustedes lo consiguen en Instagram y en YouTube como José Batero, para que entre a seguirlo en sus redes sociales. José, muchas gracias por estar hoy en Manguaré.
Listo, muy gentil, gracias a ustedes, un abrazo a todos.
Bueno, qué bueno escuchar personajes tan importantes que influyen en la transformación de un territorio, a José Molina. Son las 5:50 minutos de la tarde en Manguaré.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Mejor mañana es posible si ellos tienen libertad, que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
De la tarde, 51 minuticos.
Bueno, en nuestra sección vamos a conocer los podcasts de Visión Amazonía para conocer este avance sobre los pagos por servicios ambientales que se lleva a cabo en el territorio de Guaviare, también unas buenas oportunidades para todos los productores en la región.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. Conservar el bosque sí paga. Así lo han comprobado los beneficiarios del Incentivo Forestal Amazónico del programa Visión Amazonía, quienes reciben un reconocimiento monetario por mantener el bosque en pie. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del Programa de Riqueza Natural de USAID. Poco más de un año de su lanzamiento, el Incentivo Forestal Amazónico IFA ha sido un mecanismo eficaz y efectivo en la conservación del bosque amazónico en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta. Ederson Cabrera, líder del Pilar de Condiciones Habilitantes del programa Visión Amazonía, nos acompaña para hablar de este tema. Ederson, bienvenido a este espacio. Contémosle a nuestros oyentes cómo el sistema de monitoreo de bosques contribuye a la verificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de estos acuerdos de conservación.
Sí, exactamente. Entonces, digamos, el trabajo como lo tenemos estructurado es que el Pilar 1 establece, en conjunto con la autoridad ambiental, establece la caracterización de los predios que serán beneficiados por el IFA o por los proyectos agroambientales. Nosotros recibimos esa información y en conjunto con los beneficiarios establece una fecha de inicio del acuerdo de conservación. A partir de esa fecha nosotros comenzamos primero con el levantamiento de los límites prediales, que eso lo hacen nuestros equipos en campo, y una vez esa información está levantada es remitida a nosotros en el Pilar 5 y a través de las imágenes de satélite que tenemos disponibles empezamos a hacer un monitoreo mensual. Cada 3 meses se hace como un compilado. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Y nosotros generamos una tabla tipo en donde establecemos, bueno, la caracterización que se levantó, en donde está ubicado el predio, quién es el beneficiario, a través de qué mecanismos se está beneficiando, y establecemos en enero, por así decirlo, si él suscribió el acuerdo en diciembre, en enero cuánta superficie deforestada se identifica.
Es así como los reportes generados por el sistema de monitoreo permiten analizar con cifras cada vez más exactas el control y seguimiento de los acuerdos planteados con los campesinos y Visión Amazonía para mitigar la deforestación y proteger los bosques, para de esta manera poder entregar los incentivos a los beneficiarios. Pero Ederson, ¿dentro de qué rangos se consideran cumplidos los acuerdos de conservación?
Si es 0 o menor al 5%, digamos, cumple el acuerdo de conservación. Si es entre el 5 y el 10%, esa información, digamos, es remitida a la autoridad ambiental, que deberá identificar cuáles son las medidas como a generar. Y si es mayor del 10%, identificamos que no cumple el acuerdo de conservación. Entonces, los datos que les mencionaba, esa efectividad de más o menos entre el 85 y el 95%, vienen dadas de acuerdo a los que están generando, digamos, deforestaciones mayores al 10% del área que está bajo el acuerdo de conservación.
Bueno, y vale aclarar que para intervenir el bosque es necesario un permiso de aprovechamiento por parte de la corporación autónoma, ya que es la responsable de la gestión y el manejo del mismo. Esto aplica incluso en este caso, ya que la iniciativa gira en torno a acuerdos de conservación en áreas de bosque natural. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el papel de estas autoridades ambientales en el proceso?
Entonces, desde el proceso de caracterización hasta el proceso de pago del incentivo, la corporación tiene, digamos, un papel o un rol clave dentro del programa. El programa Visión Amazonía básicamente es un facilitador técnico a través de los equipos en campo y financiero para poder, digamos, que los recursos del pago por resultados lleguen directamente al beneficio de esas comunidades a través de la autoridad ambiental, en este caso CDA, Corpo Amazonía y Cor Macarena.
La tecnología, el compromiso y la unión han dado resultados impresionantes que a hoy permiten avanzar en las acciones que buscan detener la deforestación en la Amazonía colombiana. Un agradecimiento especial a Ederson y a todos los oyentes por acompañarnos en este espacio. Pronto nos escuchamos de nuevo. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Estamos con Jenny Pérez, ella es una líder comunitaria y es otra la feliz ganadora de los árboles majestuosos del Guaviare. El árbol de ella correspondió al mes de agosto y es un árbol de higuerón con 500 años de antigüedad, aproximadamente 500 metros de altura y un metro de diámetro a la altura del pecho. Este árbol está ubicado en la vereda Nuevo Tolima, la finca El Manantial del municipio de San José del Guaviare. Hoy está con nosotros y queremos felicitarla, Jenny, por haber sido ganadora en este concurso.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad también que nos dan para incentivar mucho más el cuidado de la naturaleza, proteger los árboles que realmente entre más grandes más nos están aportando también a todo este cambio climático que estamos viviendo hoy en día. Entonces para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes recibiendo el premio.
Bueno, Jenny, ¿qué significó para usted haber participado en este concurso y para su comunidad?
Unidad. Yo siento que nosotros como vereda también tenemos que trabajar mucho más en trabajar juntos y entender que juntos pues también recibimos estos premios que nos ayudan a seguir creciendo y además mostrarle al mundo lo importante que es cuidar la naturaleza.
Jenny, ¿usted se imaginó que algún día se iba a ganar un premio, que alguien le iba a dar un incentivo por cuidar este árbol?
No, la verdad no. Lo hago porque amo la naturaleza, pero pues gracias por el premio.
¿Qué mensaje le deja a su comunidad y a las personas que nos están oyendo en el departamento precisamente de eso que usted me acaba de decir? Que no se esperaba que un día alguien le fuera a premiar ese esfuerzo que usted ha hecho por cuidar la naturaleza de su sector, de su vereda, este sector de la Nueva Tolima.
Para mí, yo ya vivo con ese regalo. Sí, para mí estar debajo de ese árbol tan antiguo, sentarme a meditar, ahí pues se ha gestado todo el proyecto de Ukunai, que es el que estoy trabajando ahorita. Para mí eso ya es un regalo. Entonces siento que ese mensaje es que no lo hagamos solo por recibir algo, sino que ya lo recibimos. Realmente cuando vivimos en la naturaleza, para mí ya ese es el regalo.
Jenny, un regalo también maravilloso que usted le puede hacer a las personas que la visitan en su proyecto también es una semillita de este árbol. ¿Lo están haciendo? ¿Lo han pensado hacer?
Sí, pues precisamente estos días que fui al árbol encontré las semillas y pues vamos a empezar a sembrarlas, a germinarlas, y si alguien quiere, claro, que pueda llevar y esparcir semilla de higuerón en otras partes.
Qué bueno, maravilloso. Jenny, pues felicitaciones, comparta ese premio con la comunidad, pero sobre todo comparta el mensaje de continuar cuidando nuestros árboles majestuosos, nuestro entorno natural. Además de eso, Jenny también firmó nuestro pacto de cuidado y protección de estos árboles y su entorno natural. Y algo muy importante, uno de los compromisos dentro de estos 10 ítems que se encuentran ahí, que usted acaba de firmar, es el de enséñale a los niños de su comunidad y de su vereda a amar la naturaleza. Así que ese es un compromiso que usted también tiene, Jenny, para que lo haga todos los días.
Bueno, qué rico. Sí, ese lo seguiré haciendo porque es lo que amo hacer. Yo me consagré como guardiana de la naturaleza y cuidando ese espacio que también mis padres han cuidado por 20 años.
Jenny, muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Bueno, qué buena entrevista, Sujei, a uno de los ganadores de esos 12 árboles majestuosos ayer en esa entrega. Muy contentos los presidentes de junta y, bueno, muy agradecidos porque esos árboles están también premiando la fidelidad y la conservación de todas las comunidades que representan los sectores donde están estos árboles hermosos y además con mucha antigüedad y mucha historia por contar.
Claro que sí, Sandra, y ya saben, hoy fueron estas 12 personas los que ganaron este incentivo por cuidar nuestra naturaleza y por proteger y cuidar estos árboles. Mañana puede ser usted, así que esté muy pendiente, cuide su árbol, cuide su naturaleza, cuide su entorno.
Y bueno, por lo pronto ya nos vamos, Sujei, son las 6 de la tarde, mañana nuevamente 5:30, vamos a celebrar el Día de los Hombres con mucha alegría, vamos a traer un grupo musical, jóvenes emprendedores, que hay mucho talento aquí en el Guaviare, y mañana día de viernes de turismo. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.